no nos sentemos y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Rápidamente voy a dar lectura a estos 13 versículos. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 6 dice así la palabra de Dios: en el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus extremidades henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con otras 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces yo dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Entonces uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto toca tus labios, y quitará tu culpa, y tu pecado será limpiado. Después de esto oí una voz del cielo que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, dice Isaías: Heme aquí, envíame a mí. Entonces dijo: Anda y di a este pueblo: oyendo, oíd y no entendáis; viendo, ved y no sepáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrave sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea de sus ojos, ni oiga de sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió: Hasta que las ciudades se asuelen y no quede en ellas morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea asolada de asolamiento. Hasta que quite Jehová lejos los hombres, y haya grande soledad en medio de la tierra, y quedará en ella la décima parte, y volverá y será asolada como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así en esta quedará su tronco, simiente santa. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nuestro deseo que Dios añada abundantes bendiciones a esta preciosa y santa palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice la palabra de Dios en esta mañana, que en el año, inicia el versículo 1 diciendo que en el año que murió el rey Osías. Pero entonces nos podremos preguntar: ¿por quién era Osías? Es el rey Osías. El rey Osías era el rey de Judá. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre hizo mucho por esa nación. Por la palabra de Dios sabemos que cuando el rey Osías estuvo como rey de Judá, él empezó a reinar desde la edad de 16 años. Era un niño. Alabado sea el nombre del Señor.
Amén.
Dios usó a este hombre para vencer a los filisteos, para vencer aún a los árabes, y también nos dice la palabra que sometió a muchas naciones. Si podemos mirar ahí en el segundo libro de Crónicas, podemos ir al segundo libro de Crónicas, vamos a mirar esta parte. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 26, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, los versículos 6 al 8, dice así: porque salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Jericó, y el muro de Jabnia y el muro de Azoto, y edificó en Azoto y en Palestina ciudades. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Osías, y su nombre fue divulgado hasta la entrada de Egipto, porque fue altamente poderoso. ¿Quién fue altamente poderoso? El rey Osías. ¿Qué hizo? Sometió estas naciones, las dominó. Pero las dominó él por el poder de Dios.
Amén.
Dice el versículo 7: y Dios le dio ¿qué?
Ayuda.
Ayuda. Bendito el nombre de Dios. Pero vemos, amados hermanos, que aunque este hombre hizo mucho por Judá, ¿sí?, hizo muchas cosas para restaurar a Judá, llegó el momento en que, como suele suceder con muchos hombres hoy en día, la altivez, ¿sí?, toma el control de esa persona, se envanece, se ensoberbece, ¿sí? Eso pasó con el rey Osías. Él era un adorador, era un adorador de Jehová, él adoraba. Aquí estamos adorando a Dios también en esta mañana.
Amén.
La iglesia del Señor se congrega, se reúne para adorar a Dios. Amén. El rey Osías adoraba a Dios. Llegó el momento en que se ensoberbeció. ¿Por qué? Los triunfos, los éxitos, las victorias lo llevaron a eso. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó con él? Aunque hizo mucho por Judá, había algo muy importante, yo diría, lo más importante, no lo hizo. Dejó los lugares altos, donde el pueblo iba a ofrecer sacrificios a los ídolos, porque había mucha idolatría. Y dejó esto que era de más importancia. Recordemos que Dios dice, allá en Éxodo, en Deuteronomio, dice que Él es Dios celoso, cuando dice: no te haréis imagen ni escultura. Amén. Está bien que quedara hasta ahí. No te haréis imagen ni escultura. No dijo más nada, ¿cierto? Pero más adelante dice: no te inclinarás a ellas, ni las adorarás. ¿Por qué? Porque esto es abominación a Jehová, dice Dios. Sin embargo, el rey Osías dejó estos lugares donde el pueblo iba y sacrificaba, es decir, iba y adoraba a los ídolos. ¿Qué pasó? Dios lo castigó, porque por su soberbia, porque él quiso también, inclusive, hay una parte, no me acuerdo en este momento ese texto, donde él quiso usurpar el lugar de los sacerdotes. Acá hay un pequeño paréntesis. Por eso ahorita yo le decía a una hermana que iba a presentar una bebé, yo le decía: yo no estoy autorizado para eso. Entonces un hermano llamó al pastor, me autorizó para presentarlo. Bendito el nombre del Señor. Porque si yo me tomo aquí atribuciones que no son, me pasa lo de Osías. Quiso tomar el puesto de los sacerdotes, ¿sí? Y eso no estuvo bien tampoco delante de Jehová, y Dios lo castigó ¿con qué? Con una lepra que nunca le sanó. Esa lepra lo mató. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Por tomarse atribuciones que no eran de él, y por dejar la abominación en medio del pueblo. ¿Qué pasó también? Esto me recuerda lo del rey Saúl. Quiso mostrar que destruía al pueblo enemigo, que destruía todo aquello que Dios le mandó destruir, pero dejó la cabeza. ¿Qué pasó también? Fue destruido por Dios, porque su soberbia Como quien dice, yo soy el rey, yo soy el que mando. Yo soy el rey, yo hago aquí lo que quiera. Yo mando a mi ejército y él actúa, hace lo que yo le diga. No, pero el rey es mandado por Dios.
Amén.
Y el rey debe ordenar, debe obrar como Dios se lo ha mandado.
Sí, es, hermano.
Y recordemos aquí que dice la misma palabra, que Dios lo ayudó. No fue su poder, no fue con su poder que dominó las naciones. No, fue Dios que lo ayudó. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, darle la gloria a Dios. Por eso en esta mañana vamos a hablar sobre un tema que el Señor me ha dado, y es un tema muy sencillo, y dice: es necesario que muera Osías. No Osías el adorador, sino Osías, el que permitió la idolatría, el que se ensoberbeció por los triunfos y las victorias. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, miramos qué pasó con este rey. ¿Qué pasó con él? Él era un adorador. Luego ya, ¿qué pasó, hermanos? Lo dijimos hace un momento, simplemente, como pasa con nosotros los seres humanos, cuando estamos subiendo un escalón, cuando vemos que aún estamos llegando a la cima, estamos conquistando victoria, estamos victoriosos en ese momento, entonces no le damos la gloria a Dios, no decimos: esto soy, esto lo he hecho, esto lo tengo, porque Dios lo ha hecho en mí. Eso es una de las cosas que los seres humanos estamos inclinados a hacer. Nos damos la gloria a nosotros mismos. Y no es así. Esto pasó con el rey Osías. Se ensoberbeció y dijo: no, esta victoria es mía. No, la victoria es de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos la victoria sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre cualquier dificultad, cualquier circunstancia que nos llegue a manos, no somos nosotros, es Dios en cada uno de nosotros.
Amén.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, para que no nos pase lo que le pasó al rey Osías, que murió víctima de su propio invento, de su ensoberbecimiento, por la lepra que Dios puso en él, por castigo, por dejar la idolatría, por dejar ahí que siguiera obrando la idolatría, el pecado. Entonces, que no nos pase a nosotros. Y vamos a mirar en esta mañana, hermanos, que mi principal propósito sería que saliéramos ahora de este lugar ya con una visión diferente y podamos tener un propósito, y es el propósito de darle muerte a ese Osías idólatra que está en nuestras vidas. Ese pecado que nos está agobiando.
Sí, es, hermano.
Vamos a mirar a través de la palabra por qué es necesario que muera nuestro Osías. Porque aún cada uno de nosotros tenemos ese Osías en nuestro corazón. Tenemos algo de ese Osías. Entonces vamos a mirar que por la palabra Dios nos va a guiar para que ese Osías muera. Y otra vez, en el momento que Osías muera, podamos ver la gloria como la vio el profeta Isaías.
Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a mirar con la ayuda del Señor cuatro puntitos muy importantes por los cuales es necesario que muera nuestro Osías. En primer lugar, hermanos, porque así podemos ver, podemos tener la certeza de que Dios está ahí presente. Alabado sea el nombre del Señor.
Amén.
En segundo lugar, porque así podemos recordar nuestra indignidad delante de Dios. Y en tercer lugar, para que haya una verdadera o una disposición humilde y haya confianza en Dios. Y el cuarto punto, para que así Dios ponga el mensaje en mis labios. Lo que Él quiere que yo haga. Entonces vamos a mirar el primer punto, amados hermanos. Y esta es una pequeña reflexión en esta mañana para que cada uno de nosotros la tengamos presentes en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere, así como quiso hablarle a Isaías, porque Isaías ya tenía su llamado, amén. Ya Isaías tenía su ministerio, pero estaba de pronto a punto de tirar la toalla, como decimos mucho, porque estaba ante un pueblo muy duro, muy rebelde. Y llegó ese momento en que murió el rey Osías, y es cuando Dios le permite ver a Osías. Dice el versículo 1 del capítulo 6, dice: en el año que murió el rey Osías, vi al Señor, ¿sí?, sentado sobre un trono. Entonces, hermanos, por eso el primer punto dice: porque así podemos tener la certeza de que Dios está presente. Dios estaba ahí, presente, en medio de ese pueblo, estaba ahí. Él quería hacer algo por ese pueblo de Judá, por la nación de Judá. Estaba aún en la persona de Isaías. Pero Isaías, creo yo, tenía una preocupación por ese pueblo. Y no había visto todavía la gloria de Dios. Solamente se había limitado hasta el capítulo 5 en decir: ¡ay de ustedes! ¿Sí? ¡Ay de aquellos que hacen eso! ¡Ay de aquellos! Todo era ¡ay! Pero él no había visto algo más. Cuando ya muere Osías, dice: vi yo al Señor. Porque el Señor estaba ahí. El Señor no se había ido. Él no estaba en otro lugar. El Señor estaba ahí. Nosotros, ¿qué debemos saber? Que cuando venimos al Señor, cuando el Señor nos quita esa venda que no nos permite ver la verdad, es ahí cuando nosotros decimos: ah, hoy conocí a Cristo.
Amén.
Hoy sentí que de verdad soy pecador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahí lo tocó. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Tocó a Isaías. Ahí fue donde Isaías empezó a hablar. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, llegamos a Cristo por el Espíritu Santo, valga esa parte que el hermano nos enseñaba ahorita de la obra de la Trinidad, de la salvación del ser humano. Ahí está la obra del Espíritu Santo convenciendo al ser humano de que es un pecador. ¿Sí? Entonces ahí el Espíritu Santo le abrió los ojos a Isaías y vio que el Señor estaba ahí. Y no es, hermanos, que el Señor no estaba, el Señor estaba, sino que Isaías no lo había visto. Isaías estaba viendo solo el pecado que había en la nación. Había idolatría, había de toda inmundicia, bendito el nombre del Señor, pero no lo había visto. Entonces, hermanos, algo muy importante también podemos ver allí en Hebreos. Podemos mirar en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, donde nos dice el escritor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Y también dice que es necesario, es menester que el que se acerca a Dios, ¿sí? Es menester que el que se acerca a Dios crea que
le hay,
que Dios está ahí, que Dios le oye, que Dios le está escuchando. Entonces, cuando llega Isaías, en ese mismo año que murió Osías, fue el año de la bendición del profeta Isaías. Porque ahí llegó y él, con esa fe, ya miró y vio que ahí estaba Dios sentado en su trono.
Amén.
Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando llegamos al Señor? Debemos estar convencidos que Dios está ahí.
Gloria al Señor.
Si nosotros nos postramos ante la presencia de Dios, nos arrodillamos y estamos dudando, decimos: ¿será que el Señor sí está? ¿Será que el Señor se fue? O sea que el Señor sí está aquí y yo puedo hablarle. Ahí, hermano, ya no hay comunicación con Dios. Estamos dudando de la presencia de Dios. Y miremos que es necesario, es menester que el que llega a Dios sepa que le hay, que Dios le está escuchando, que Dios le va a responder, que Dios está ahí. ¿Y qué pasó con Isaías? Sigamos leyendo el versículo 1. En el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus extremidades henchían el templo. Empezó a ver la gloria de Dios. Ya empezó a ver todo lo que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios empieza a ver cuando con sinceridad llega a Cristo.
Amén, amén.
Empezamos a ver la bendición. Esas bendiciones que nos habla el apóstol Pablo allá en Efesios, capítulo 1, versículo 3.
Amén.
Dice, todas las bendiciones espirituales las tenemos allá, en los lugares celestiales.
Amén.
Dice el apóstol Pablo. Y aquí el profeta Isaías empezó a ver todo esto. Dice, el versículo 2, dice, y encima de él, encima del trono, estaban serafines, que no los había visto. Cada uno tenía seis alas, ¿sí? En el versículo 2 dice, el uno al otro daba voces. ¿A cuáles eran las voces de esos serafines? ¿Hablaba como suelen hablar algunos que hoy dicen que hablan lenguas angelicales, lenguas de ángeles? No, lo que estaban hablando los serafines, decían ahí, el uno al otro daba voces diciendo, simplemente adorando a Dios, santo, santo,
amén, amén,
santo, Jehová de los ejércitos. No estaban hablando nada que nadie entendiera. Estaban hablando algo muy grande, era adoración sublime delante de Dios.
Señor,
dice, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, por eso ese primer punto nos insta en el versículo 1 a que estemos convencidos de que Dios está aquí. Nosotros venimos al templo, ¿por qué? Solo hablar con los hermanos, a saludar a los hermanos que hacía 8 días o quién sabe cuánto tiempo no los veíamos. No, porque sabemos que la presencia de Dios está aquí en este lugar también. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, dice que cuando nos llegamos a Dios a través de Jesucristo, también nos enseña aquí el profeta Isaías que se pierde conciencia del mundo exterior. El profeta Isaías ya no miró lo exterior que él estaba mirando, sino que ya vio, fue allá, la parte espiritual, vio a Dios sentado en ese trono. Cuando nosotros, hermanos, nos llegamos de verdad a Cristo, ya perdemos la conciencia de ese mundo exterior, que están poniendo música, que están haciendo bulla, que están insultando, ahí la inmundicia que sea afuera, yo estoy aquí con Cristo. Yo estoy aquí metido en la presencia de Dios y estoy viendo su gloria, estoy viendo su poder, estoy viendo sus maravillas, su grandeza, bendito el nombre del Señor. Entonces, con esos ojos espirituales podemos ver lo que Dios quiere revelarle a cada uno de nosotros, así como lo hizo con el profeta Isaías. El profeta Isaías, con esos ojos espirituales, con los ojos del Espíritu, ya empezó a ver la revelación que Dios tenía para él. Amén, hermanos.
Amén.
Bendito el nombre del Señor. Si miramos también esto, nos puede llevar a lo que el apóstol Juan vio allá en el libro de Revelación, en el capítulo 4, del versículo 1 al 11. Dice, porque Juan dice que estaba en el Espíritu. Vamos allá a mirar en Revelación, amados hermanos, o Apocalipsis. Amén. Capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a mirar. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Amén. ¿Sí? Eso está en el versículo 1. En el versículo 2, ya en el versículo 2, dice, en el versículo 1 dice, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta, ¿dónde?
En el cielo.
En el cielo. Porque dice el versículo 2, dice, y al punto yo fui que en el Espíritu. Porque él fue en el Espíritu, vio todas estas cosas, vio la puerta abierta en el cielo. Y si nosotros llegamos en el Espíritu a Cristo de verdad, vamos a ver que la puerta del cielo a nosotros se nos abre. Bendito el nombre del Señor. Si usted, amigo, y si usted también, amado hermano, no lo ha visto, si vamos a Cristo de corazón, vamos en el Espíritu, no pensando en las cosas del mundo, no pensando, no movido por la fuerza de la carne, hermano, como fue el apóstol Juan, él fue en el Espíritu, él no fue en la carne, él no fue allá, vamos a ver si esto sí va a pasar, vamos a ver si esto sí es verdad, no, él fue en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, a la presencia de Dios, y vio, hermanos, la puerta, dice acá, la puerta abierta en el cielo, porque estaba en el Espíritu, alabado sea el nombre de Dios. Entonces es necesario, amados hermanos, que esto suceda. Esto, aquí del versículo 1 al 5, entonces nos está mostrando, amados hermanos, que Dios prepara a Isaías, como les decía hace un momento, para ese llamamiento que él ya tenía, pero entonces lo estaba preparando para que ya empezara él a proclamar esos juicios que estaban por venir. Bendito el nombre del Señor. Vamos al segundo punto y dice, estamos mirando, ¿qué, hermanos? ¿Por qué es necesario que muera nuestro Mesías, cierto? Entonces, el segundo punto dice que es para que así podamos recordar nuestra indignidad. ¿Qué pasó en el versículo 5? De aquí de Isaías, donde estamos. En el versículo 5 dice, amados hermanos, entonces yo dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, pudo mirar y ver Isaías su indignidad delante de Dios. Él dice, entonces yo dije, ay de mí. A ver si nosotros vemos que la presencia de Dios es real en este lugar, que la presencia de Dios es real cuando voy a su presencia, me meto a estudiar su palabra y puedo decir, ay de mí. La palabra de Dios me está mostrando eso, aquello. Ahora, si voy a la palabra de Dios allá en Gálatas 5:19 en adelante, que me dice las obras de la carne, me empieza a mostrar las obras de la carne que hay en mí, hermano, puedo decir, ay de mí, yo soy un pecador. Podemos decir en esta mañana, mis amigos y mis hermanos, ay de mí, puede decirlo, hermano, podemos decirlo, ay de mí, que soy un pecador, porque soy idólatra, porque soy adúltero, porque soy fornicario, porque he robado, he mentido, porque el pecado está delante de mí. Puedo decir, Señor, yo soy un hombre indigno, yo no soy digno de que tú estés aquí, más bien agacho mi cabeza, más bien me postro, como hizo Isaías, y le digo, ay de mí, soy pecador. Yo, siendo un hombre de labios inmundos, siendo un hombre que hablo a veces blasfemia, que a veces me dejo llevar por palabras deshonestas, palabras que no edifican, y así la presencia de Dios está en medio nuestro, está enfrente mío, como lo vio el profeta Isaías, porque lo vio de frente. ¿Cuántos de nosotros querremos ahora ver la presencia de Dios real? Lo queremos ver, pero necesitamos andar en el Espíritu, bendito el nombre del Señor. Necesitamos que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y ante el Señor le digamos, Señor, yo soy indigno de tu presencia. No soy digno, Señor, de que, como le decía aquel soldado al Señor Jesucristo, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa, pero yo sé que con tu palabra mi hija sanará. Basta con que tú digas una palabra y ella sanará. Él era, por eso el Señor Jesucristo dijo, este es un hombre de fe. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Bendito el nombre del Señor. Podemos llegar a la presencia de Dios después de saber que Él está ahí, mostrarnos indignos y decir también, como decía Job allá en el capítulo 42, versículo 6. Vayamos un momento allí a Job, capítulo 42, versículo 6, dice la palabra de Dios: por tanto yo me condeno a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué bueno que esta palabra, amados hermanos, tocara lo más profundo de nuestro ser y pudiéramos ahorita, a partir de ese instante inclusive, podamos decir: Señor, yo sé que no soy digno de ti, yo sé que soy un pecador, Señor. Tú, Señor, has hecho de mí grandes cosas, pero yo no soy digno. Tú me has cambiado, tú me has perdonado, y aún, Señor, estás ahí para perdonar todo mi pecado. Por eso yo me abro a ti.
Amén, amén.
Se lo debemos decir al Señor: Señor, yo me abro a ti. Así como tú en la cruz del Calvario abriste tus manos, yo abro mi corazón, Señor. Soy pecador. Que no vayamos, hermanos, como dicen muchos, a decir: no, pero es que yo no soy adúltero, no, yo no soy ladrón, yo no he matado a nadie, yo le soy fiel a mi esposa, o le soy fiel a mi esposo. ¿Qué pecado tengo yo? Hace 8 días, evangelizando con el pastor, allí por las calles, pasaba un joven, el hermano, el pastor, se le arrimó a darle un mensaje. Y le dice, le hace esta pregunta, pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos: si muriera hoy, así le pregunto, si usted muriera hoy, ¿dónde cree que va? El joven le dice: yo voy al cielo. Y sí, lo teoriza. Y sí, ¿y por qué lo dice? Porque yo no tengo pecado. Lo teoriza. Entonces le digo yo, entonces la palabra de Dios miente, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Todos estamos necesitados, y diría yo, urgidos de la ayuda del Salvador, que es Jesucristo.
Amén, amén.
Todos somos pecadores, bendito el nombre del Señor. Entonces, llegar a la presencia del Señor, despojarnos, abrirnos totalmente y decirle, aún como le decía el salmista: y Señor, líbrame aún de aquellos que son ocultos, de aquellos pecados secretos, porque en muchas ocasiones nosotros pecamos, no los confesamos, se nos olvidan, y decimos al Señor: ¿será que yo sí he pecado hoy? No, digámosle al Señor: por favor, Señor, perdóname todos mis pecados, aún aquellos que he olvidado, aún aquellos que no te he confesado, por favor, perdóname. ¿Sí? Porque somos indignos delante del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Debemos mostrar, hermanos, aquí Job, ya es la segunda persona que nos da un ejemplo. Primero fue Isaías, ahora es Job, que debemos llegar a Cristo arrepentidos, bendito el nombre del Señor.
Amén.
Mostrando que somos indignos, bendito sea nuestro Dios. Muchas veces nosotros nos creemos hasta merecedores de ser exaltados por lo que a veces hacemos. Miremos que Josías, al ensoberbecerse, ¿qué quiso decir? No, es que mía es la gloria, deme la gloria a mí, porque yo vencí estas naciones. Pero Josías murió. ¿Por qué? Precisamente por eso. Y no le dio la gloria a Dios. Nosotros no vayamos a morir, hermanos, por no darle la gloria a Dios. Sabemos que a Dios sea la gloria por todo y en todo. Bendito el nombre del Señor.
Amén, amén.
No busquemos exaltación, no busquemos gloria, no busquemos alabanza. El único digno de toda exaltación, de toda gloria y de toda alabanza, amén, es Dios del cielo, que en Cristo Jesús nos ha dado salvación, nos ha redimido, nos ha comprado, hermano. Ese precio lo ha pagado Cristo en la cruz del Calvario.
Gloria al Señor.
Por eso hoy lleguemos a Él, digámosle: yo no soy digno de entrar a tu presencia. Alabado sea el nombre del Señor. En los versículos 6 y 7, amados hermanos: entonces uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Alabado sea el nombre del Señor. Y tocó, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó a tus labios, y quitará tu culpa y tu pecado. Tu pecado será limpiado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay dolor. El arrepentimiento es doloroso. Si sentimos dolor porque hemos pecado, si sentimos dolor porque hemos ofendido a un Dios tan bueno, a ese Cristo que fue a la cruz del Calvario, a ese Jesús de Nazaret, antes de ir a la cruz, era Jesús de Nazaret. Ya en la cruz del Calvario pasa a unirse ese Jesús y ese unido que es Cristo. Por eso nosotros le decimos Jesucristo. Son dos nombres en uno, que en la cruz del Calvario se unieron. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Para darnos a nosotros esa redención, esa salvación de nuestros pecados.
Gloria a Dios.
Estamos en adulterio, estamos en fornicación, estamos en la mentira, estamos en la borrachera, estamos robando. Cristo en la cruz del Calvario nos hace a nosotros hoy, por su palabra, nos hace ver que nosotros no somos dignos por ese pecado de estar en su presencia. Pero Él nos dice, miremos que el apóstol Pablo también dice que Él gratuitamente nos ha rescatado, nos ha justificado, bendito el nombre del Señor.
Amén.
Y es el momento cuando hay un quebrantamiento en nuestro corazón. Isaías se quebrantó y dice, ¡ay de mí! Ya no dice, ¡ay de ustedes! Que añaden casa a casa. ¡Ay de ustedes! Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y eso es ay. Ahora está diciendo Él, ¡ay de mí! Tenemos que aprender a decirnos nosotros, ¡ay de mí, que soy pecador! No vamos a decir, hermanos, ¡ay de usted que es pecador! ¡Ay de usted que es pecadora! ¡Ay de usted que hizo esto y aquello! ¡No! ¡Ay de mí, hermano! ¡Ay de mí!
Ajá.
Si no me arrepiento delante de Dios, si no llego con la convicción a los pies de Cristo para ver la gloria de Dios,
sí,
ese Josías que está atormentando nuestras vidas, ese pecado, esa idolatría, es la que tenemos que hacer morir en cada uno de nuestros corazones. Que muera Josías, el idólatra, para glorificar el nombre del Señor.
Amén.
Alabado sea nuestro Dios. Y así podemos tener un corazón dispuesto para nuestro Dios y decirle, como dijo Isaías aquí en el versículo 8, bendito el nombre del Señor, en la parte final dice, entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí, hay disposición. Viene el tercer punto, dice, entonces es necesario que muera Josías para que haya una verdadera disposición humilde y haya confianza en el Señor. Versículo 8 dice, después de esto oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero esto después de que Isaías ve al Señor, después de que ve su gloria, ve todo ese resplandor, amén. Entonces ya viene, ya él se declara indigno, dice, ¡ay de mí! Puntos importantes, hermanos. Vamos a decirle al Señor, ¡ay de mí! Ya después de eso viene el Señor y le dice, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, entonces yo respondí, ¡heme aquí! Cuando ya tú, amigo, mi hermano y yo, veamos entonces que aquí está el Señor y que Él me necesita para algo, me necesita no, me quiere utilizar en algo, entonces cuando yo ya le digo, Señor, yo soy un vil pecador, Señor, pero si en algo te puedo servir, aquí estoy, en aquí.
Amén.
Envíame a mí, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Amén. Estamos comprendiendo, amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que nos muestra el profeta cuando ya Dios lo quebrantó, quitó y limpió su pecado. Ya con esa respuesta que el profeta dice acá, dice, envíame, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿qué nos está mostrando en el profeta? Que hay disposición, humildad, hay una entrega, amén. ¿Qué vemos? ¿Qué podemos ver allá si leemos en Actos capítulo 9, versículo 6? Actos o Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículo 6. Cuando Saulo de Tarso iba con las miras de ir a encarcelar cristianos, ir a encarcelar a los discípulos de Cristo, En el camino se le presenta a Jesús, lo tumba del caballo y le habla, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le responde Saulo? ¿Quién eres, Señor? Luego Saulo le pregunta, después de que le pregunta ¿quién eres? Cuando ya está en el piso, ya está humillado, ya ahí está mostrando que es indigno delante de Dios, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hizo Isaías después de que muere Usías, que Dios le muestra su gloria? Isaías le dice: Señor, ven aquí, envíame. ¿Qué hizo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en ese momento? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos Osías tenemos que destruir nosotros en esta mañana? ¿Cuántos Saulos de Tarso hay aquí? Bendito el nombre del Señor. Que tengamos que decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Hoy me has mostrado en tu palabra que tengo que arrepentirme. Hoy me has mostrado en tu palabra que tú eres mi Salvador, que tú eres que me restauras, me salvas. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Aquí estoy.
Amén.
Digámosle al Señor: ¿qué quieres que haga? Bendito el nombre del Señor. Y vamos al cuarto punto y último, para que así Dios ponga el mensaje en mis labios.
Amén.
Versículos 9 y siguiente dice: Entonces dijo: Anda y di a este pueblo, oyendo, oíd y no entendáis, viendo, ved y no sepáis. Engruesa el corazón de aquel este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea de sus ojos, ni oiga de sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Oh, gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios que el Señor también nos dice por medio del apóstol Pablo que a quien Él quiere, de quien Él quiere tener misericordia, tiene misericordia.
Amén, amén.
Está diciendo aquí a Isaías: vaya, predíquenles. Pero en otras cosas está diciendo: no creo que te escuche. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Sencillamente, prediquen, como dijo allá el Señor Jesucristo en Mateo 28, 20. 19 y 20, dice: ir por todas las naciones y hacer discípulos. ¿Amén? Ir y predicar. Hoy nos está diciendo: prediquen. Va a haber mucha gente que no va a escuchar, ajá, pero sí van a haber muchos que van a venir. Esos pocos, es lo que dice aquí en el versículo 13: y quedará en ella la décima parte, y volverá y será asolada como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, en la tala, al sacar lo que no sirve. Aquellos que no quieren oír, Dios los sacará. Quedan los que quieren oír, los que quieren disponerse en las manos del Señor y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí.
Amén.
Y hacer como el apóstol Pablo ante Saulo: Señor, ¿qué quieres que haga?
Amén.
Entonces quedan esos. Y dice: así en esta quedará su tronco, simiente santa. Bendito el nombre del Señor. Hoy el Señor tiene esa simiente santa. Si tú, mi amado hermano, mi amada hermana, te quieres examinar en tu corazón en esta mañana, si tú, mi amigo, te quieres examinar, yo te quiero invitar. Mira, soy la simiente santa, soy lo que queda, el tronco. Yo seré lo que queda de esa tala que el Señor está haciendo al pueblo. ¿Será que el Señor quiere quitar de mí todo el pecado? Preguntémonos y respondámonos nosotros
mismos.
Porque aún hay pecado en nuestros corazones. El pecado no es suyo, el pecado está aquí también en mi vida. Todos tenemos pecado. El Señor quiere talar al pueblo y quiere dejar ese tronco, quiere dejar la simiente santa. Yo tengo aquí, amados hermanos, una conclusión muy importante, muy sencilla pero muy importante. Dice: teniendo ya, hermanos, en nuestra mente y nuestro corazón estos cuatro puntos muy importantes, en primer lugar, la convicción de saber que Dios está ahí. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo punto? Que nosotros nos declaremos indignos delante de Dios. El tercer punto sería que haya una disposición humilde y confianza en nosotros. Habiendo esto, y que ya Dios vea que estamos listos, que dejar que Él ponga en nuestros labios, en nuestro corazón, su bendita y santa palabra, entonces, hermanos, ahí ya solo queda decirle al Señor lo que el profeta Isaías le decía ya en ese año que murió Osías, y que nosotros se lo vamos a decir en el momento que muere Osías, ese Osías de nuestro corazón, decirle: Señor, ¿hasta cuándo? Estoy metido en la borrachera, estoy metido en la drogadicción, estoy metido en la prostitución, estoy metido en la inmundicia, en la mundanalidad, en la vanagloria, estoy dando la gloria a alguien que no la merece, estoy metido en el pecado, en lo peor del mundo. Pero entonces ahora, yo sé que tú, Señor, estás tocando mi corazón, tú me limpias, tú coges, Señor, como lo hiciste con el profeta Isaías después de morir Osías. Hoy que muere todo ese inmundicio en mi corazón, quiero que tú toques con esa tenaza, cojas ese carbón encendido y lo pongas en mis labios.
Amén.
Y me digas, pongas esa palabra en mi corazón y me digas: ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor?
Amén.
Señor, aquí estoy. Estoy arrepentido y quiero que solamente tú seas mi Señor. Amado amigo, amado hermano, ¿quieres seguir con tu Osías en tu corazón? ¿O nos ha hecho sentir este mensaje la necesidad de que ese Osías muera?